USB Live. Tecnología para todos. Videojuegos, gadgets, hardware, software, lifestyle y mucho más del mundo digital, traído por el equipo de iPeople.
Bienvenidos al episodio número 17 de USB Live. En esta ocasión yo estaré de host. El buen Alan, como es pudiente, se fue de vacaciones y nos abandonó. Dejó el changarro todo tirado, pero tenemos mucha información con las secciones habituales: hardware, gadgets, software libre. Y esta noche está con nosotros el buen arroba Reuter. ¿Cómo estás tú?
¿Qué onda? Buenas noches. Pues sí, andamos aquí en la ausencia de Alan, pero pues eso no nos impide continuar con este podcast. Y bueno, esperamos que lo disfruten.
Eso. También está el buen Héctor Aguilar desde Honduras, bien internacionales nosotros. Héctor, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Omar? Pues bien, ya listos aquí para iniciar el USB Live.
Perfecto. También nos acompaña el buen Frank guión bajo Borgia, antes Frank 5620, que no sé por qué se cambió. ¿Cómo estás?
¿Qué onda? Buenas noches. No, yo me voy a regresar a Frank 5620. Ya, no se preocupen.
Está bien. Ya nos tenías acostumbrados. Y también tenemos a un integrante más del staff de USB que generalmente está tras bambalinas. Es nuestro Deadly Ninja, el buen Sluxley. ¿Qué onda, dude? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos visitándolas por segunda vez, me parece. Pero bueno, aquí estamos para darle un poquito de todo. No, hay cosas un poco más interesantes que hacer por debajo de USB, ¿no? Más solo el frente.
Exacto, él está encargado de la producción. Bien, vamos, iniciamos la sesión. ¿Qué tal? Regresamos, vamos a darle comienzo a la información. Esta noche empezamos con el buen Héctor Aguilar. Dale, duda, arráncate con tu sección.
Hola a todos. ¿Sí? Hola. Bueno, sí. Hoy vamos, okay, ya tuve la oportunidad de probar bien las dos interfaces que son el futuro de Linux, Gnome 3 y Unity. Ya tuve buen tiempo probándolas, y ya tengo ya, bueno, ya después de usarla un rato, Unity creo que lo usé en un mes, igual Gnome 3, pero Gnome 3 lo usé en dos distribuciones diferentes, OpenSUSE y Fedora 15. Gnome 3 me parece un algo más estable. Y, o sea, es más limitado, pero es más estable, es más rápido y los efectos están bastante buenos y es lo más estable. Unity lo siento avanzado, pero tiene un montón de bugs. Pero hoy en la tarde hubo una conferencia con el community manager de Ubuntu, yo no veía, y le pregunté que si iban a haber algún tipo de updates para esta versión de Ubuntu 11.04. Me dijo que sí, que yo ahorita la estaban desarrollando y que ya la van a lanzar para la mayoría de los bugs que hay con Ubuntu 11.04 y su interfaz Unity. Pues el camino está hecho para las dos. Me parece que a mí, en lo personal, en estabilidad, si quieren estabilidad, usen Gnome 3. Si quieren una interfaz fácil de usar, las dos son fáciles de usar, pero yo siento más intuitivo Unity. Y es, o sea, combina las cosas geniales de cada plataforma. Podemos decir el menú de Apple en la parte de arriba. Y sí, creo que en parte se inspiraron en el menú de Windows 7 para crear lo que era el dash de aplicaciones, el lado izquierdo. Y sí, o sea, al final a mí me gusta más Gnome 3 por su estabilidad, por su rapidez. Pero les queda a ustedes probar. Y bueno, y ya que estamos aquí en la sección de Linux, ya me llamó la atención una distribución que no la tuve la oportunidad de probar hasta hace poco. Se llama OpenSUSE, que es una interfaz que está impulsada por Novell, que es una empresa grande de tecnología que fue recientemente comprada por Microsoft, lastimosamente. Y pues es como podríamos decir para los new, pues es un Ubuntu avanzado. Tiene opciones, es muy fácil de usar. Y una vez instalado, tiene varias opciones. Entonces, tienes para jugar como quieras. Viene con Gnome 2, puedes instalar Gnome 3, pero lo bueno es que tiene un sistema que se llama instalación con un clic. vas a un link y te va a donde están los programas y te va a hacer un rótulo de instalación con un clic. Das, presionas con el mouse y listo. Genome 3 se pone a instalar, solo le das siguiente, siguiente, y Genome 3 se pone a instalar solito. Ahí lo dejas que cargue, reinstala, reinicia. Genome 3, o sea, es algo bastante, bastante genial. El único problema que miro con OpenSUSE es que el instalador es algo difícil de usar. Ahí van a pedirle ayuda a sus padres o a un usuario más avanzado, o a un usuario más avanzado para hacer las particiones y que no terminen borrando una partición de sus valiosos archivos. En fin, entonces OpenSUSE es una distribución bastante genial. Una vez instalado lo van a disfrutar, van a poder usarlo y sí lo recomiendo. Yo creo que sería toda mi nota. Gracias.
Ok, gracias Héctor. Recuerden que pueden seguir a Héctor en Twitter, que es HAguilar91. Él es miembro del staff de USB y seguimos dándole, seguimos con más información. En esta noche tenemos un montón de información que no sé ni por dónde empezar. Les seguimos con la siguiente sección.
USB Hardware.
Ya regresamos, vamos con la siguiente sección. Esta es a cargo del buen Frank. Frank no sé qué. ¿Tiene la sección de hardware?
Dejémoslo.
Es un apellido mafioso.
Vamos, ¿qué es Frank? El buen Pancho es. Dale, va con tu sección.
¿Qué onda? Buenas noches. Hoy traemos.
Salud.
Y
otra vez.
Salud. Y el. Bueno, no.
Carácter.
Y sacamos el carácter. No, no es cierto. Bueno, la noticia es de que Intel está proponiendo el lanzamiento. Bueno, ya sé, la primer ultraportátil que aparece en el mercado es la Asus UX, que ya habíamos platicado y está el post ahí en la página. Pero Intel está proponiendo que hagan el... este tipo de máquinas más marcas como lo es LG, Asus, Samsung, Lenovo, Sony, que, o sea, su idea de ellos es que tengan procesadores poderosos, pero en tamaños reducidos. Esa es su idea de Intel, pero pues obviamente es como que propuesta, pero los primeros que ya aceptaron y que ya sacaron un equipo así oficial son todos los de Asus, que son los primeros que lanzan estos equipos. Bueno, ya habíamos platicado de ello y vamos a platicarles también del un proyector que acaba de sacar Panasonic. Este proyector es un... bueno, para México... a ver...
Dale.
A ver, antes de que pases a este proyector... Sí. Bueno, Intel siempre se ha caracterizado por cada vez reducir más los tamaños de los... componentes que integran los microprocesadores y siempre ha hecho más poderosos, ¿no? En este caso, ¿qué tan chico y qué tan poderoso podría llegar a ser?
Pues obviamente todos estos equipos ya vienen, bueno, por decir, la Asus viene con un procesador, creo que Core i5, si más no recuerdo, creo que me falla un poquito la memoria esta noche, pero creo que venía con un Core
i5. El alcohol.
Ya lo prometo, ya lo voy a dejar. pues se supone... me bloqueé. Perdonen ustedes, esperando ahí medio...
No sé cómo... anda chupando, si vieran tiene el pomo abajo de la mesa. La verdad es que es un rompope que le trajo Iván de Nayarit, quién sabe dónde andaba.
De Guadalajara, les dijo. No, pero bueno, esa es la idea, que van a sacar computadoras sumamente delgadas, ligeras, con larga duración de la batería y procesadores obviamente poderosos de la familia Intel. Obviamente que van a ser de la segunda generación, con de Sandy Bridge. Y continuando un poquito con lo de los proyectores, pues obviamente van a ser proyectores sumamente Bueno, son datos muy técnicos, la verdad, que hasta yo me confundo un poco. Pero estos proyectores tienen la capacidad, obviamente, para salas de... Bueno, son más de uso ejecutivo, no es tanto como uso casero, que ya habíamos platicado también en podcast pasados, que iban a lanzar unos proyectores, pero para uso casero y en 3D, ¿no? Estos proyectores son para totalmente uso, obviamente, ejecutivo. Son proyectores como los que podemos encontrar en cualquier sala de exposiciones o cosas así. Y pues viene aquí, bueno, se supone que van a estar disponibles para agosto del 2011 estos proyectores. Bueno, y continuando con la información, traemos una nueva sección que vamos a inaugurar el señor Omar y yo, que son recomendaciones de aplicaciones tanto para Android como para el iOS. Yo por mi parte voy a estar recomendando aplicaciones para Android y el señor Omar va a estar recomendando aplicaciones pero para el iOS. Bueno, en mi caso,
¿es como me limita? Si yo quiero recomendar para Android, ya me dijo Pancho que no puedo.
Bueno, también voy a recomendar para Android. Pero
ya no es de mala copa, ¿eh?
Ya no es de mala copa.
Eso se llama malcopa.
Es que no saqué el fuá y pues como que no he explotado la energía, como que no he sacado el carácter.
No, mal, Pancho, mal.
Muy mal.
Dale. Hemos puesto esos posts en esta semana de las recomendaciones, una sección que iniciamos nueva, tanto en el blog como la recomendación que tendremos aquí en el live. Y teníamos una aplicación muy similar, ¿no? Tanto para iOS como Android. Vas con la de Android.
Como que lo mismo, pero más barato para Android. Bueno, la aplicación esta se llama Shazam o Shazam, como lo quieran pronunciar. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? De cualquier lugar, si tienes plan de datos, pues obviamente se extiende todavía más su uso. Pero ¿qué es lo que hace? Pones, o sea, de cualquier canción que estés escuchando a tu alrededor, del radio, de algún otro reproductor, no sé, de cualquier lado que provenga esa música, pones tu teléfono, graba pocos segundos de esa canción, la manda por internet, te busca lo más exacto que se pueda en un resultado. ¿Y qué es lo que te hace? Te arroja el nombre de la canción, el artista, el álbum donde lo puedes localizar esa canción, lo puedes comprar por Amazon, te manda, obviamente también puedes ver videos por YouTube. Si ese artista se encuentra de gira en ese momento, te da la opción para que tú puedas ver, te da las fechas, lugares y todo, para que puedas ver en dónde van a ser sus próximas presentaciones. Puedes compartirlo con tus redes sociales o puedes enviar por toda esa información la puedes enviar por un SMS o por email. Entonces, es una aplicación bastante sencilla, pero es sencilla en cuanto a lo que puede hacer y pues te puede ayudar para las canciones que puedas escuchar. Es gratuita, no te cobra nada por el uso. Puedes hacer un donativo, obviamente, para que la sigan mejorando. Pero algo muy importante de esta aplicación es que es multiplataforma. La puedes encontrar para Nokia, para BlackBerry, para iPhone o iPod Touch, Android y Windows Phone 7. Y esa sería como que mi recomendación de la semana para Android en especial.
Está muy completa. Okay, está, ¿no?, disponible en Android Mac, bueno, 6, cuesta
nada, es gratuita. Totalmente.
Pero también hay una aplicación que también yo he estado utilizando también para Android precisamente. Se llama, me parece que es Sound Home. Lo que hace es muy similar a lo que dice Francisco. Esa aplicación lo que hace es buscar también la canción, te muestra la letra de la canción, videos en YouTube, links para comprarla como en 3-4 tiendas virtuales, y pues también la veo muy completa. Solo es cuestión de grabar 5 segundos, 6, 7 segundos de la canción, o inclusive puedes cantarle y más o menos como la canción, y el programa intenta ahí buscarla en la red. También es muy interesante y también es gratuito, que es lo que de alguna otra forma.
Sí, pues hay muchas aplicaciones.
Si lo entendí bien, Iván, ¿le cantas a la aplicación tal cual y te la reconoce?
Sí, bueno, de hecho te dice tal cual cuando la ejecutas, te aparece ahí, acércalo a la salida de audio o bien canta un fragmento de la canción. Y creo que con eso es suficiente. De hecho, ya la he probado, bueno, no precisamente yo la he cantado, pero ya la he probado y sí funciona. Te digo, y en cuestión de segundos la encuentra. Y sí, quizá muchos dicen que dirán que hay muchas aplicaciones similares, y de hecho las hay, porque inclusive hace años ¿cómo se llama? Motorola sacó el Music ID, que hacía exactamente lo mismo, no era necesario un smartphone, que todavía siguen incluyendo en algunos teléfonos que no son inteligentes por parte de la firma de Motorola, o por su parte Sony Ericsson, que incluye el Track ID, que hace exactamente la misma función, ubica la canción, pero creo que no te ofrece vínculos para la compra de la misma.
Ah, ok. Precisamente a la recomendación que yo voy, pero pues ahí están dos recomendaciones buenas para Android. De esta sección ya va a estar fija tanto en el live podcast como en el blog. Echen una checada. Igual si tienen recomendaciones para enviarnos, quieren que probemos alguna aplicación, o incluso si quieren alguna aplicación que cueste y antes de comprarla quieren que la probemos, pues le damos también. Nosotros los pudientes compramos todo. No, pero bueno, pues,
lo bueno que tenemos fuertes inversiones de Omar, exacto. Por eso no hay ningún problema.
Exacto, por varo no paramos aquí en Just Bean. Es lo que nos falta, pero entonces ahí están las recomendaciones. Comenten, gracias a las personas también que están en el chat desde ahorita, que entraron bien temprano, bien puntuales. Los impuntuales somos nosotros, pero aquí estamos dándole.
Vámonos con la siguiente sección, que es Gadgets.
Y ya regresamos con la sección más bonita, la más jovial, la más esperada. Aquí estoy yo. En este caso, episodio de Just Be Live, vamos de la mano con la aplicación que habíamos ahorita platicado para Android, bueno, el par de aplicaciones para Android, y es otra recomendación de aplicación, pero en este caso es para iOS. La aplicación es Soundtracking, hace exactamente lo mismo que decía que de Pancho. Esto es hacer, bueno, no funciona igual, esto es hacer de compartir tus gustos musicales o lo que estás escuchando a modo de red social. La aplicación, como repito, se llama Soundtracking, está gratis en la App Store para dispositivos con iOS. Lo que hace es instalas la aplicación, te registra. Lo que hace, puedes hacer, incluir tus contactos de otras redes sociales como Facebook, Foursquare y Twitter, y también vincula las redes sociales. Es decir, tú puedes compartir una canción, lo que estás escuchando en ese momento, vía el iPod o el iPhone, y la comparte con las redes sociales que tú le indiques, ¿no? Tiene tres maneras de actualizar el estado. El directo es Music Search. Tú introduces los datos de la canción, como artista, nombre de la canción y álbum en dado caso, y lo sube, ¿no? La otra forma de actualizarlo es un Music ID, o es el identificador de música, igual como la aplicación para Android. Tú le pones a escuchar un par de segundos, empieza a trabajar la aplicación y funciona muy, 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 muy efectiva. Funciona muy bien y acierta la mayoría. Yo me atrevo a decir que hasta el 95% de las veces le atina perfecto. Te ofrece la compra de la canción con un vínculo directo al iTunes para que descargues y compres la canción. Y la tercera es lo que estás escuchando actualmente en el iPod. Es decir, estás escuchando tú algo, le pones que te identifique lo que estás escuchando, evidentemente pues viene el nombre de la canción y el artista, y se sube a la red social. Les digo, reiterando esto a modo de red social y funciona bastante bien. Hay un timeline donde tú ves la música que está escuchando las demás personas, y lo interesante también es la integración con geolocalización. Es decir, si tú estás en un viaje de vacaciones o algo así, y estás escuchando, no sé, una rola de Chespirito, de Lucerito, no sé, de algo así, entonces y consideras que es como que acorde el momento que estás viendo con la música que estás escuchando, lo único que te faltaría pues sería integrarle una foto, ¿no? Entonces lo puedes hacer, tomas una foto, haces la indicación del lugar en donde estás o donde quieres que se indique la localización, subes la información a la red social y se actualiza inmediatamente y se comparte con las redes sociales que les he dicho. La aplicación es, como les digo, gratuita, es una opción, está divertida. Luego en esta, mientras más te haces de amigos o más contactos tienes añadidos en esta aplicación, te abres mucho el panorama, porque todas las personas escuchan música completamente diferente, y luego de repente si dices, bueno, esta rola está buena, estaría chido comprarla, ¿no? Y ya te vas directamente a iTunes porque te da la opción de comprarla. Igual hay unos como trending topics igual de las música que más está escuchando entre en la aplicación a nivel mundial, y igual son buenas opciones para descarga. Disponible en la App Store, como les dije, de forma gratuita, y esa es la recomendación de la aplicación.
Comentas que es como tipo red social, pero también se puede compartir el contenido, bueno, el que está escuchando, también con redes sociales como Twitter y Facebook. Así, o es simplemente con la misma red social que ellos tienen.
No, al momento que tú la actualizas, evidentemente se actualiza en la misma aplicación, que es la de Soundtracking, y puede mandar un tweet, te actualiza el estado de Facebook y también te actualiza el estado de Facebook en Foursquare, aparte de añadir la geolocalización y la fotografía que puedes llegar a subir, ¿no? Entonces está chido porque es como que todo el PT, ¿no? Ya nada más le falta como que integrar el video o algo así para que estuviera ya a full la aplicación. Funciona chido y ahí está la recomendación. Está buena, pruébenla, está gratuita.
Bueno, si también no les gusta, pues hablando de aplicaciones para iOS, también sería bueno recomendar la aplicación del Festival de iTunes London 2011.
Exactamente, te robaste mi...
A ver, síguele.
Arctic Monkeys, y ayer el 4, Linkin Park, y rifó súper chingón.
A ver, pero primero cuéntales, Omar, qué es este evento cuál es la aplicación.
Okay. Bueno, termines, te tengo una consulta.
Ahora ya estás. Cada año, desde 2007, se hace un festival en Londres, más específico en el norte de Londres, que en un lugar que se llama Roundhouse, que está ubicado en el norte de Londres. Como les digo, este evento se hace cada año, desde 2007, y el atractivo principal es, en este año de entrada es 31 noches consecutivas en Londres, dos bandas por noche o por día, ¿no? Eso da un total de 62 bandas más o menos, entre 62 un poquito más, aparte de apariciones para, ¿cómo se llama? Para pláticas y conferencias extra, como por ejemplo estuvo Gwyneth Paltrow, que no canta, pero es actriz y creo que se ha ganado un Oscar, por ahí hizo una aparición. Este evento inició el 1 de julio y termina a final de mes, ¿no? Son 62 bandas en el mismo lugar. No se tienen que trasladar a ningún otro lado. Las personas afortunadas que pudieron asistir, los boletos se partieron vía línea en la página de iTunesFestival.com. Ya evidentemente pues ya fueron entregadas, ¿no? Y una de las, bueno, una serie de bandas bastante buenas, como Arctic Monkeys, Beth Styx, Bruno Mars, Coldplay, Duran Duran, Pixers, Linkin Park, Foo Fighters, entre muchas otras. Y lo extra que trae este evento es la integración con una aplicación. La aplicación se llama iTunes Festival de 2011. La descargas igual desde el App Store. Es una aplicación gratuita y lo que te permite es ver en vivo el stream de las bandas que están tocando en ese momento en el evento. La calidad está bastante cool y cubre los eventos en tiempo real, o sea, no te pierdes nada. Lo puedes hacer en los dispositivos de con iOS, que son iPod Touch de cuarta generación, iPhone desde el 3GS me parece, iPad 1 y iPad 2, y desde Mac vía iTunes. Entonces no se pierde. Evidentemente pues nada más está disponible para los dispositivos de Apple. Pero perdón, algo que me fijé es que yo lo quería ver en iTunes desde una PC con Windows y te dice esta todavía no es compatible para ver este contenido, entonces nada más es para Mac. Y te manda el stream cuando está el evento y puedes disfrutar el concierto en vivo. Y si te lo perdiste, tal vez llegaste tarde, por ejemplo, el 4 de julio que tocó Linkin Park, me lo perdí, no lo pude checar, pero está el grabado el concierto y rifaron mucho. Me gustó mucho el concierto, se aventaron todas las buenas y tocaron más de una hora, o sea que es un concierto tal cual con un montón de bandas y la aplicación funciona bastante bien, te da la opción de ver el line-up, o sea todas las bandas que alinearon para tocar, una pequeña información de cada banda, te marca en otra sección cuál es el evento que sigue, a qué hora, para que lo sigas y no te lo pierdas, y fotos del evento, ¿no? Vía la aplicación. El evento todavía no termina, queda hasta el mes, quedan un chorro de bandas. Echen una checada porque está bien chido. Algo que quieran agregar.
De hecho, también puedes como que... hay como un tipo de calendario y puedes seleccionar qué conciertos quieres ver y te aparece una notificación al momento, unos momentos antes de que empiece el concierto. Entonces, para que estés al pendiente y no te pierdas de todo el contenido que tiene. Y de hecho, yo también estoy probando la app. También vi el concierto de Linkin Park, sí lo vi en vivo. De hecho, hasta lo conecté en mi tele y se ve muy bien la calidad. Claro, es un iPod de segunda generación. La calidad de esto no es muy buena comparado con una tele gigante. La resolución. Pero en el iPod y en la Mac se ve muy bien. Dependiendo también de tu conexión y todo eso, influyen factores. Pero pues ya estamos viendo cada vez más contenidos por internet. Y es un poquito de lo que vamos a hablar en la siguiente sección, en mi sección. Y ese sería como mi comentario sobre esta aplicación.
Echen una checada a la aplicación. Si no tienen algún portátil con iOS, como iPad, iPod, Touch o iPhone, y tienen una Mac vía iTunes, también lo voy a checar. El evento está... vale la pena la aplicación no cuesta y pues, te haces de una buena lista de conciertos, ¿no? Digo, no se pueden guardar ni grabar, pero pues, es buen evento.
Sí, pues, y vamos a nuevas bandas que por ahí no habían escuchado.
Omar. Ajá. Sí.
Una pregunta. Termino el concierto. Si me lo pierdo, no puedo descargar la canción, todo el concierto de tal grupo. Por ahí.
No, pero solo por stream. El concierto se va directamente por stream y la transmisión grabada la puedes checar con posterioridad. Una vez que ya esté arriba el video y que ya ha terminado el evento, puedes checar las transmisiones de los artistas que ya tocaron anteriormente.
¿Es un streaming diferido entonces?
No, el stream es en vivo, pero tú puedes ver, se graban los conciertos y puedes verlos, pero solamente desde la aplicación, no puedes descargarlo ni nada.
O sea, lo puedes volver a ver 18 veces si quieres el concierto de Linkin Park. Pero es vía solamente la aplicación y no la puedes guardar. Pero te da, por ejemplo, te aparece el nombre de la canción, te traquea el concierto, te dice en este minuto está Linkin Park con esta canción y te ofrece la opción para que te vayas directamente a iTunes para que puedas comprar la canción. Entonces, la integración está chida.
Ok, pero para PC no hay opción de ver el concierto, ¿verdad?
No, para PC no, yo lo probé en iTunes con PC porque yo uso Windows. Y no, te marca en cuanto ya entras te metes al home de iTunes, de la App Store, te aparece un banner lo primero que notas cuando entras y le picas y te dice no, tu computadora no es capaz de reproducir o no es compatible. Con este contenido. Compatible una Mac.
Pero es gratis. Es gratis todo, ¿verdad?
Sí.
Es gratis y los boletos que se regalaron fueron gratis vía la página de internet. Es decir, participan. ¿Quién va a querer boletos para este día? Ahí está la dinámica y las personas que entraron se ganaron su boleto para ese día. ¿Perdón?
No, pero digo, iba a decir, pero hay que hacer énfasis en que son gratis regalados, ¿no?
Los boletos sí son gratis, o sea, los regalaron para las personas que entraron a la página y que pudieran viven en Londres o pudieron viajar, ¿no? Por ejemplo, yo voy regresando de Linkin Park. No, no es cierto. Estuvo chido el concierto. Es el que más me gustó de Linkin Park, estuvo.
No lo niegues, vamos a llegar. Vienes todavía, no, de hecho, sí, bueno, taxi.
Gratis es igual a regalado, dice King 1991. Lo leí de corrido. Sí, es gratis, es regalado. Sí, porque luego hay cosas gratis que cuestan.
Genial.
Sí, 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 están las aplicaciones que son gratuitas, pero el contenido o los niveles para alguna aplicación o contenido extra cuesta, ¿no?
Sí.
Entonces es gratis, pero cuesta. Al final de cuentas. Okay. Bueno, terminamos con esa. Es la segunda recomendación. No era tanto como recomendación, era más que nada el evento en sí. Y para poder disfrutarlo, pues el evento vía la aplicación. La última parte de mi sección es el rumor que salió acerca del Samsung Galaxy S2. Ya habíamos puesto un post de lanzamiento del Samsung Galaxy S2 que integraba Android y era un dispositivo enorme con muy buenas características, y se filtra un poquito de información acerca de una posible versión, no precisamente del Samsung Galaxy S2, sino creo que hasta de Omnia, una actualización para Omnia, que integraría más o menos el mismo hardware que tiene el Samsung Galaxy S2, pero montando el sistema operativo de Windows 7 con la actualización de Mango. Esta información se filtró vía los datos o detalles técnicos del Bluetooth que integra el teléfono, donde dan a conocer un número de modelo, por decir así, que es el SGHI927, que son los dispositivos que están que maneja Windows Phone 7 con la actualización de Mango. Entonces se presume que podría haber un Samsung, no precisamente el Galaxy S2 como yo decía, pero sí uno muy muy parecido en cuanto a hardware, pero que integra esta vez Windows Phone 7. La onda va a ser aquí si van a estar al mismo tiempo. Evidentemente no va a salir como Samsung Galaxy S2, tal vez salga como OVNI, les repito, pero van a estar los dos teléfonos al mercado casi casi con el mismo hardware. Entonces vamos a ver cuál es el que predomina. Recordemos que para el año que viene ya vienen todos los smartphones de Nokia con Windows Phone 7, y esperemos que ese sí sea como que el boom de la plataforma, ¿no? Que hasta el momento no ha dado, no ha pegado, pues no ha terminado de cuajar. Y esperemos, ya otra vez no hay fecha de nada, no, solamente se filtró esa posible integración del sistema operativo con este teléfono, pero solamente el tiempo lo dirá, como siempre. Para los geeks y los que les gustan los gadgets y los smartphones, la paciencia debe ser una característica de ellos, porque solamente se filtra información y nada más te dejan así como que con ganas de ver más, ¿no? Y la última parte de eso es de smartphone de Samsung, nada más. Y vamos ahora con ya para terminar, precisamente, qué bueno que por eso está Iván ahorita con nosotros, porque generalmente les comentábamos al principio que no nos acompaña, pero esta vez nos viene a presumir una tablet que está probando, porque él es un pudiente. está probando una tablet, una Omnia. Y cuéntanos, Iván, ¿qué trae? ¿Qué chuladas trae esa muchacha? Y las ventajas que trae sobre otras, ¿no?
Sí, pues mira, esa tableta en lo personal me parece muy bien en cuanto a costos y prestaciones comparadas con otras. Los porqués los digo rápidamente. Por ejemplo, si lo comparamos con el iPad 2, la resolución de esa tableta es la Ignea Tab, es de Acer. La marca quizá no sea de muy buena reputación, por así decirlo, porque está echada, incluso por mí fue echada algún tiempo, como que era chafita o cosas de ese tipo. Pero pues, tras haberme llegado ya, mi opinión cambia por completo. El precio, comparado con otros, bueno, les explico rápido lo que tiene. Tiene un procesador dual core Tegra NVIDIA. También tiene 1 GB de RAM. La resolución es 1280x800. Alta definición, Dolby Digital sonido. También tiene algo comparado que me atrae mucho, a comparación de las otras, inclusive como la Xoom, que esa tiene un puerto USB a tamaño completo. Es decir, se puede conectar cualquier dispositivo USB a la tableta, ya sea un teclado, un mouse, inclusive un control de PlayStation se le puede conectar ahí. sin mayor complicación, ¿no? Está equipado con Android 3.0, sin embargo ya salió la actualización a 3.1, que una de las mejores, de las mejoras que trae esa actualización es la, el aumento de compatibilidad con dispositivos USB, más que nada. Pues la pantalla es capacitiva, multitáctil, me parece bueno. Yo he probado con 5 huellas y han funcionado perfecta, muy sensible, tiene giroscopio, tiene acelerómetro, digital compass, sensor de luz, de ambiente y demás. Y pues no sé, lo más interesante de todo creo que es el precio. El precio es muy, muy tentador, anda desde 6,000 pesos, la encuentran a 7,800, dependiendo del lugar en donde se compre. Y pues si lo comparamos con la Zoom, si acaso la Zoom tiene un procesador ligeramente mejor, tengo entendido, y con la misma capacidad la encuentras hasta en $200 más cara la Zoom. Digo, para la gente que sí tiene dinero, pues se va con la Zoom, ¿no? Pero si lo que quieren es precio versus prestaciones, pues yo diría que es una elección apropiada.
O sea, es una buena opción por hardware y evidentemente porque integra Android y la ventaja que tiene del precio. Ahora, evidentemente ya habíamos lo que habíamos estado platicando desde que iniciamos este live podcast, la batalla de las tablets no es por hardware, solamente es por contenido. Está Honeycomb, que es la versión 3.0 de Android, y viene la 3.1 con mejoras para conectividad, como mencionas, y vienen tirándole mucho a le iba a decir a jugabilidad, pero no se dice así, sino para poder integrar juegos de diferentes, vamos, que no sean totalmente touch y puedas tener como que un mando, un pad conectado vía USB, ¿no? Entonces, sí. El precio y la ventaja que esto te da, pues sí es muy buena opción, aparte de que el diseño está bueno, ¿no?
O sea, el diseño es muy bonito, inclusive, por ejemplo, también tuve la oportunidad de tener una Playbook en mis manos. Y la verdad, bueno, si la comparamos también contra la Playbook, es la mitad de tamaño. Técnicamente es la mitad de tamaño. Y si la ves, pues, a simple vista también lo es. Se supone que la Playbook, tengo entendido que también corre aplicaciones de Android. Pero yo siento que le falta mucho, por ejemplo, versus esa tableta, ¿no? También hay que destacar que BlackBerry, pues, es pionero en las tabletas y, pues, como todo, ¿no? Echando a perder se aprende. Pero, por ejemplo, esta tableta que se ha equipado con Android, obviamente aquellos que ya conocen el sistema operativo, pues sabrán que se integra completamente con aplicaciones como Picasa, ahorita con Google Plus, se integra con YouTube, se integra con todos los servicios que ofrece Google. Y todo eso es a un precio muy accesible. También, ahorita, por ejemplo, la Galaxy Tab tiene una pantalla del mismo tamaño y con prestaciones muy similares también, y a un precio notoriamente mayor. Pero si encuentro un pero aquí, la Iconic Tab no está equipada con 3G. Pero para aquellos que sí son pudientes y pueden pagar datos en su móvil y aparte pagarla para una tableta. En mi caso, que yo no más pago para el móvil, pues, comparto vía Wi-Fi y por eso no me afecta en absoluto. Pero si no tiene 3G, lo único que no tiene, tiene cámara de 5 megapíxeles trasera y frontal de 2 para videollamadas.
¿Para videollamadas?
Ajá, y pues creo que es una excelente opción.
Está chido. En cuanto a lo que la recomendación es, esta es el precio, porque es económica, buen diseño, buen hardware, pues el sistema operativo ya probadísimo. Que yo estaba leyendo un poquito de tablets, y en cuanto al sistema operativo y la actualización para 3.1, es que varias marcas, entre esas creo que venía MSI, y si les digo el otro nombre de la otra marca les estaría engañando, que se estaban quejando en España, que decían, bueno, me estás ofreciendo o que tu tablet, que yo la tenga en exclusiva por 3 meses, y me vas a sacar la actualización a 3.1 cuando vienen mejoras y se arreglan muchos bugs sobre la versión de 3.0 con la 3.1, ¿no? Entonces, se me fue la idea, perdón. La recomendación es probarla, es de buen precio y tal cual. Vámonos.
Bueno, pues sí, pues la guerra de las tablets está muy duro. y sobre todo ya van pensando como también los enfrentamientos entre marcas por quién tiene el mejor hardware. Bueno, yo lo pienso un poquito así, las tablets que integran Android sí se van un poquito como la pelea entre hardware, porque ahí tiene ya el mismo software, ya nada más tienes que escoger qué marca te gusta más y qué hardware es el que tú necesitas y todo, y como comentan, ¿no? Es el precio.
Ajá, sí, yo creo que ahorita pues todas traen más o menos el mismo procesador, la misma memoria, dos cámaras, ¿verdad? Ahorita con la actualización para 3.0, bueno, vamos a empezar que las tabletas, por ejemplo, la Motorola Sumo o otras van a hacer una actualización, un upgrade para integrar los puertos USB y que haya las mejoras que tiene 3.1. Y
de hecho, perdón, me parece que ya está actualizada la 3.1 la Zoom. Respecto a la Acer Iconia, hubo una actualización que se filtró China. Yo la descargué como todo, ¿no? La descargo y la instalé sin ningún problema, dado que era oficial. También, como lo comentan ahorita, la competencia ahorita de las tabletas está una velocidad vertiginosa. Pero pues, también antes de comprar una hay que ver bien qué es lo que trae cada una de ellas. Por ejemplo, viene en Sanborns una ViewSonic que cuesta cerca de 8,000 pesos y trae Android 2.2. Que la verdad, no creo que haya alguien que los pague, y quien los pague es porque en realidad el vendedor de Sanborns hace su buen trabajo. Pero ¿qué es a lo que voy? O sea, por un precio bajo puedes tener algo bueno, ¿no? No necesariamente por el hecho de que cueste 12,000, 13,000 pesos, ya es algo que dices, wow, es lo mejor. Pues no, puedes conseguir algo de 8,000, 7,000 con las mismas prestaciones.
Exacto. Y mucho va a incluir el diseño y qué tanto impacto publicitario tengan las tablets. Porque habíamos estado mencionando un se me ocurre ahorita otra vez de nuevo el estudio que se había hecho que les preguntaban que a la gente, ¿usted conoce las tablets? Sí. ¿Qué tablet conoce? Pues el iPad, ¿no? Y el iPad pues tiene dominado ahorita el mercado de las tablets y es como que ir a vencer.
Eso que indiqué, ¿no?
La imagen que tiene la gente de la tablet. Que no todos son iPads.
Sí, en efecto, todos piensan que una tableta es un iPad. Aunque vean ahí la marca Motorola, es iPad. Y pues es simple, ¿no? El 96%, creo que leí hace poquito, el 96% de los sitios, el 96% de las visitas a sitios desde tabletas son iPads. Mientras tanto, el otro 4% creo que sería Android, ¿no?
Exacto. Y bueno, pues ahí está la opción, la recomendación.
Por ahí, Héctor tenía un comentario.
Pues es sobre tablets con Android. Yo sé que hay mucha gente que compró o que piensa obtener la Galaxy Tab 1 de 7 pulgadas, ya que está a un precio bien bajo y que las compañías telefónicas lo están vendiendo a un precio bastante asequible. Pues Samsung dijo que no va a haber Honeycomb de manera oficial para el Samsung Galaxy Tab de 7 pulgadas, debido a que una parte de Samsung en otro lado dijeron que era el procesador, que ocupaba un procesador de doble núcleo para poder Honeycomb, y por otro lado de Samsung también dijeron que era por la resolución de la pantalla. Samsung dijo oficialmente, no señores, el Galaxy Tab 1 no va a tener Honeycomb, así que tiene que tener cuidado.
Sí, nada más, ahorita un paréntesis rápido. Aquellos que piensen comprar un Playbook, piénsenlo dos veces, en verdad. Los porqués, pues, creo que está muy deficiente en prestaciones, hasta de software. Algo raro que vi yo. BlackBerry, perdón, se ha caracterizado por su legendario sistema de comunicación eficiente y demás, pero jamás encontré que en la aplicación nativa hubiera una. El cliente de correo electrónico es muy carente en funciones, es decir, no tiene ni para responder mails, no tiene ni para reenviar mails, solo tiene para redactar y eliminar. No sé, igual y me falta todavía por usarlo, pero estuve checando y creo que no tiene esas funciones. Además de que para utilizar funciones como contactos, correo electrónico y demás, necesitas tenerlo asociado a un dispositivo BlackBerry.
Es una manera como que de enganchar, ¿no?, a la gente, y eso como que no
es. Sí, porque plan. Compras una. Yo tengo un amigo que compró una y pues, casi lo obligaron a comprar el BlackBerry.
Sí. Bueno, dijeras, compras la tablet con un plan de datos a lo mejor porque es 3G y te regalan el teléfono, dices, va, bueno, va, ¿no? Pero pues, no, eso no hace BlackBerry, no se ha caracterizado RIM por por ser económico
y por, y por exacto, regalar, por ni menos por regalarle. Sí, por regalarlas, es algo muy curioso regalarlo. Y es algo muy curioso que yo me quedé así como que no me, o sea, checas un celular BlackBerry y en chinga te reenvías un correo electrónico, respondes a todos, a uno y demás, pero esa, la aplicación nativa no tiene, incluso estoy checándole con este Adam Vecindad, que también le regalaron, me parece que una para probarla, y pues me dijo fácilmente, sabes que no hay una aplicación nativa eficiente, pasa madre, yo por eso se la regalé a mí. Pues yo me quedé así, sí, es muy muy pobre esa BlackBerry hasta el momento, en cuestiones de tabletas.
Exacto, como siempre la recomendación que hacemos aquí es, prueben el equipo, váyanse a un centro de atención a clientes, váyanse a un distribuidor de la marca y prueben el equipo, para eso están. Me ha tocado que de repente, oye, es que por ejemplo con lo que hicimos de las reseñas que gustó mucho en Yuzbin, el Samsung, en LG Optimus Me, que es bueno que era buen equipo por lo económico y las buenas funciones que trae de Android, es que me preguntaron un par de veces, oye, ¿dónde lo probaste? Porque a mí no me lo prestaron en tal lado. Están obligados a prestarte el equipo porque lo vas a comprar, no te van a regalar nada. Entonces ahí abusados, prueben el equipo, echen la checada antes. Y sí. Bueno, pues gracias al buen Sluxlix terminamos con la sección de gadgets y vámonos a la que sigue.
USB software.
Ya regresamos, vamos a darle. Tenemos un buena información, ya nos agregamos un poquito con la sección de gadgets, pero vamos con la siguiente sección que es la de Reuters, que es software y unas buenas recomendaciones, y a darle.
Bueno, pues ahora sí tenemos mucha información sobre software. Hay mucho sobre Google Plus, hay algunas noticias sobre Facebook, inclusive unas de esas se mezclan. Por ahí tenemos algunos nuevos servicios que van a llegar a Latinoamérica, como Netflix. Y pues vamos a darle, ¿no? Bueno, vamos a empezar con... Como ya en podcast pasados comentamos, y por ahí también en el blog de la transmisión de la Copa América a través de YouTube. Y bueno, pues al parecer, yo estuve checando varios partidos y la verdad están de muy buena calidad. Los comentaristas, si no son muy expertos y si tienen buen contenido.
Sí, cualquier cosa es mejor que los que de Televisión Nacional.
Sí, inclusive algo que no habíamos comentado era que se puede escuchar la transmisión en tres idiomas: en inglés, en español o en español de Argentina.
Buena opción.
Uh-huh. Y inclusive ahí te aparecen igual los próximos partidos. La verdad está muy completa, la verdad a mí me gustó mucho. Por allá, si me siguen en Twitter, habrán visto mi emoción por ver el partido desde YouTube. Y por ahí también como que una lástima, ¿no? Porque las televisoras mexicanas transmitieron el partido de México 20 minutos diferidos. Bueno, alrededor de como 17 minutos diferido. Entonces sí es un fail enorme para las televisoras. Y como lo comentaba también, es como que ya estamos como que agarrando el rumbo hacia ver contenido en internet. Por ahí también nos comentaba que sí hubo muchas molestias en Twitter. Inclusive hasta se hizo trending topic TV Azteca. Con el TV Azteca es tan diferido y pues hay muchos chistes. Y pues como contaba, ¿no? Muy mal por parte de las televisoras que engañen a los televidentes. Y bueno, no es nuevo esto porque ya en partidos de la liga oficial ya habían hecho esto. Pero pues ahora tenemos salida a Google, ¿no? Y bueno... También esto va un poquito de la mano porque Netflix anunció que va a traer los servicios para Latinoamérica y parte del Caribe, incluyendo México, por supuesto. Bueno, para
yo quiero comentar tantito algo de Netflix. Ajá. Yo ya lo había adelantado hace como 2 meses y cachito, porque los cuates de Netflix, se vino todo el staff, que eran como 50 o como más de 30 personas, si eran. Y andaban de paseo allí en Televisa San Ángel. O sea que algo va también con Televisa o con Televisa Medios.
Bueno, a ver, entonces, antes de que te extiendas en ese tema, vamos a explicar primero qué es Netflix, ¿no? Por los que no saben. Bueno, pues Netflix es un sistema de streaming de contenidos de televisión y de películas. lo que te haces es pagar una suscripción mensual. Me parece que es de $79. No recuerdo bien al mes. Que digas, $7.99 al mes. Que son por aquí alrededor de 100 pesos. Y bueno, lo que te hace es ver contenido de TV y de películas limitadamente. Tú puedes agarrar y ver el... ¿Quieres ver un episodio, por ejemplo, de Walking Dead? Que por ahí estuvo muy... muy comentado en cuando estuvo transmitiendo. Tú puedes agarrar y ver el primer capítulo cuando tú quieras, no tienes que esperar un horario para que lo puedas ver. Es como lo que estamos viendo, este, de ve la televisión cuando tú quieras, no el horario que te ponen las televisoras. Y bueno, pues esto va de la mano porque ahora ya lo traen a México. Bueno, no lo traen a México, sino a toda Latinoamérica y parte del Caribe. Y ahora sí, arráncate con tu comentario.
Ajá, lo que les decía, yo ya lo había filtrado, fue de primera mano, porque les comento que estaba parte del staff de Netflix, habían venido de vacaciones, creo que venían de vacaciones a México y estaban de visita en Televisa, específicamente en Televisa San Ángel, y nada más era eso, que ya lo había filtrado yo antes. ¡Wow!
Bueno, por aquí todavía no hay fecha de todavía, o sea, nada más la empresa anunció, y bueno, también se anunció que el contenido se va a transmitir en español y en inglés, en español y en inglés, pero también y no en que portugués.
Es español latino, ¿no? No vaya a ser español gallego.
De hecho, los contenidos son como que son regionales y estadounidenses, lógicamente, y de todo el mundo. O sea, va a haber...
Sí, conclusión, son de todo el mundo.
Sí.
O sea, del mundo mundial.
Pero, Rodrigo, no dijeron nada. O sea, porque, por ejemplo, me gustan ver las series, pero no me gusta mucho verlas en español latinoamericano. De nada, si iban a dar la opción de verla en inglés con subtítulos en español.
Seguramente.
Todavía no anunciaron nada de subtítulos, pero sí que tú vas a poder escoger qué idioma quieres escucharlo. Yo me imagino que lo van a poner con subtítulos, si no. Sería así un mal servicio.
Sí. Ajá. Yo, por este movimiento, yo lo considero un tanto acertado, ¿no? Dado que aquí en México, pues la verdad es, no sé, la piratería está a la orden del día. Y yo pienso que por 100 pesos, poco menos de 100 pesos, pues no es mucho como para estar viendo contenido original, ¿no? Pero yo le veo un contra. El internet aquí en México todavía no está del todo bien, como...
Sí, ese es el gran
para ofrecer esos servicios.
Me imagino que también van a trabajar un poquito. Telmex tiene prometido, según, que va a aumentar la velocidad. Por ahí hay rumores de que van a seguir aumentando las velocidades. Por ejemplo, ahora yo ya tengo 4 megas, pero dicen que todavía me lo van a aumentar más. Están haciendo todavía pruebas. Por ahí en algunas colonias está fallando el internet justamente por esas pruebas.
Sí, sí, sí. Pero también hay que considerar que Telmex en conjunto con Telcel han estado en un mar de promesas, pero en realidad se ve poco o nada.
De hecho, ahorita Telmex se paró un poquito todo eso que estaba a aumento de velocidad por la cuestión de que no lo dejan ofrecer televisión dentro de sus servicios. Bueno, ya tenemos por ahí lo que es Dish, pero Dish es una empresa aparte, solamente... Telmex le ofrece sus servicios como para cobrar. Y ellos lo que quieren es ofrecer el servicio completo, el triple play. Entonces, no recuerdo ¿cómo se les llama? La organización no lo deja entrar a aquí. Entonces ellos se pusieron una actitud: si tú no me dejas ofrecer televisión, yo no voy a aumentar las velocidades. Porque su comentario es: yo puedo ofrecer televisión, bajan mis precios en cuanto a la conexión.
Exacto, porque venía de la mano. O sea, el incremento de velocidad no era porque, como ya lo habíamos comentado también aquí en USB, no es porque necesitemos más velocidad de conexión para ver Facebook y YouTube. No necesitamos más velocidad para eso.
Pero para precisamente todas las plataformas en la nube, ¿no?
Exactamente, con toda la explosión que viene todo sobre la nube y servicios totalmente en línea, era mucho la tirada de Telmex. Es que les ofrezco más ancho porque voy a meter también mi sistema de televisión en un solo paquete, y se reduce el costo. para el usuario, y el beneficio tal vez directo en el incremento de tu velocidad, pero el trasfondo no era ese, era realmente lo de la de ofrecer televisión y los servicios que ya vienen sobre la nube, ¿no?
Sí, sí, es obvio, ¿no? No va a ofrecer Telmex el servicios en la nube. Por ejemplo, ahorita ya está ofreciendo el Office 365. Ya los está ofreciendo. Y digo, no va a ofrecer un servicio que sea muy lento, porque pues obviamente el consumidor, ¿qué va a terminar haciendo? No, prefiero quedarme ahora sí que, como coloquialmente así, se antigüita, ¿no? Entonces, pues, por eso también, como tú lo comentas, es un golpe acertado dentro hasta cierto punto, que después de todo nos beneficia a todos los usuarios de Infinitum.
Inclusive, también por ahí, si ya checaron el canal de Copa América, lo está patrocinando Infinitum. Entonces, también por ahí es como que un arma de doble filo para Infinitum, porque hay quienes no tienen, por ahí hizo comentarios que si hay personas que no lo pueden ver bien, se les está cortando con internet de stream o lo ven de baja calidad.
También, pues lo ven vía Wi-Fi con su mega de conexión también, no la riegue.
Sí, y ya con ese, con un mega de conexión ver un stream es fatal, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ya nada más para terminar con Netflix, como dice, es un golpe acertado. Por ahí, no es el único que funciona en Estados Unidos, pero sí es el primero en llegar aquí, aunque también iTunes ya ofrece el servicio de renta de películas y compra. Pero recordemos que ahí en Estados Unidos empresas como Blockbuster ya quebraron justamente por empresas como Netflix, Hulu y demás empresas que se dedican a
más que nada streaming. Que entraron en fase de quiebra, ¿no? Uh-huh. Pero pues, ahorita cuando ya va a llegar ese nuevo servicio, pues ya vayan a pedir películas y la más seguro es que no se las pidan.
Sí, la verdad, yo sí estoy un poquito emocionado por ese servicio. Por ahí comentaba, me sale más barato pagar una suscripción a Hulu, a Netflix, que tener mi cable contratado o mi teléfono de satelital, de mi televisión satelital.
Teléfono satelital. ¿Ya vieron que, si es burgués?
Tiene teléfono satelital ahora.
Tiene teléfono satelital, ¿ya vieron que si es burgués?
Es un pudiente. Y sí, bueno, es una buena medida. Sí combatiría mucho la piratería. Yo, por ejemplo, lo voy a poner tal cual, o sea, lo vamos a aterrizar lo chido. Si yo pago mis 100 pesos al mes y puedo tener disponible todo ese contenido que ofrece Netflix, y con un catálogo más o menos vasto como el que ofrece en Estados Unidos, si le entro, va, y dejo de comprar piratería. Vamos, o sea, sí le doy. Pero ¿qué impacto tiene realmente sobre la gente y qué tarda que va? O sea, ¿qué tanta gente compra piratería? Tal vez mucha de la gente que compra piratería no se anima a ir al cine, no puede ir al cine por lo que sea, X, X, Y o Z, ¿no? Pero entonces, ejemplo, sobre ese target no va.
Uh-huh. Bueno, y también ponte a pensar que pues, también no toda la gente tiene la conexión en sus casas.
Sí, es lo que iba a mencionar ahorita. O sea, la piratería más que nada, bueno, se da en toda la población en México, ¿no? Pero creo que la piratería recurre más a la piratería que a las personas que no pueden ir al cine por cuestiones económicas, y también no muchos tienen una conexión a internet de alta velocidad, banda ancha. Digo, yo conocí en su momento gente que utilizaba todavía dial-up, y pues una vez no quise navegar y preferí, es que mejor me voy a un ciber o no sé. Acá es a lo que voy, que la piratería siento que va a seguir y quizá disminuya, pero continuará. Es un cuento de nunca acabar aquí en México.
Vamos, pero puede ser una pequeña contribución para llegar a reducir un poquito de esto.
No, sí, por ejemplo. Y ahorita ha servido como solución del también, por ejemplo, que muchas marcas, digamos Corona, que ya te permite, como el hecho de comprar sus cervezas, ya te permite descargar música legal sin costo alguno. Bueno, el costo ya lo cargaron al costo de la cerveza, ¿no? Pero también de esa forma siento que erradican en igual y en poca escala, pero la erradican la piratería.
Sí, obviamente, porque la mayoría va a decir, pues, de la cerveza que compraste para tu fiesta, por decir, pues ya tienes como 60 tapas, que ya baja tus 60 canciones y
sin ningún problema. Eso demuestra un poco de cómo son las fiestas de Pancho. ¿Cuánto alcohol se ingiere esas fiestas?
Eso me llega me hace llegar a la conclusión de por qué Pancho me dice que tiene cerca de 60 terabytes de música y original. Yo me quedé, güey, ¿dónde sacaste pa' tanto, no? Pero ya.
El alcohol. Es socio de la cervecería, es socio.
Exacto.
Sí, ya tiene ahí su... Es un juego. Su letra en la puerta de cartón, se aprecia el camión.
Se aprecia el camión. Dale, dale, Garrito. ¿Qué más? ¿Qué más?
Y bueno, ya vamos a dejar un poquito dado el stream. Como comentaban, se va a ofertar justamente a la limitante de los usuarios de internet aquí en México, y sobre todo, somos el 30% de las personas en México usamos internet, y ahora imagínate el porcentaje de personas que lo van a contratar. Pero pues está apostando por esto, bueno, ese es en el caso de México, está apostando por esto Netflix, y qué bueno que traigan ese tipo de servicios. Y poco a poco van a ir creciendo, y ojalá y México tome como una cultura de tratar de erradicar la piratería. Porque como les comentaba, o sea, hay personas que compran sus películas piratas a 10 pesos y compran más de 10 al mes. Eso sí he visto personas. Entonces con esos 100 pesos ya pueden pagar su mesecito de Netflix.
Ahí va a comentar algo. Esto es en cuanto a México, pero tenemos al buen Héctor que es de Honduras y...
Pero en Honduras creo que apenas está llegando el dial-up, me parece, ¿no?
No, la velocidad máxima y aquí no, entonces 5 megabits, lo máximo.
Sí, pero es que no sé por qué me río de Honduras. Tengo entendido que en México hay un 5% de la población tiene banda ancha únicamente.
O sea, pues, no estamos tan en la gloria, ¿eh?
No, pues por eso sé.
Aquí creo que como el 7% o 8%, pero el problema es que esas conexiones están, la mayoría están a 128 kilobits por segundo, que es una velocidad de, no, Dios, lento. Y esa conexión vale entre 15 y 20 dólares. Solo
es... Pero también considerando que solo hay 100 habitantes, pues no hay tanta bronca.
Seriamente, el problema de Netflix sería aquí, o sea, porque Netflix ya dijo que poner en Centroamérica. Todo lo que es, porque somos bien parecidos los países centroamericanos, especialmente Nicaragua y Honduras, sí son bien. Y parecidos, Costa Rica y Guatemala son países más desarrollados, El Salvador también, y tienen precios más accesibles. El problema aquí, como digo, en esta región sería la velocidad de internet. Hace poco, creo que al mismo tiempo que en México, duplicaron la velocidad de ancho de banda a los usuarios. Ya si tenías 512 te pasaban un mega y el precio bajó. Por ejemplo, yo tengo un megabit, estoy pagando como 34 dólares al mes por esa conexión. En México, con 34 dólares, ¿qué conexión pagas?
Una de 2 megas, pero ya con telefonía incluida.
Ajá, exacto. Ahí está. Pues ahí está el problema. La conexión, la mayoría de la gente tiene conexión a 128 kilobits por segundo, o sea, es una velocidad lenta, o 256. Y la situación del país está, o sea, Centroamérica en general está algo mala, y solo pueden, ya gente que tiene trabajo, que tiene cierta oficio, carrera, pueden aspirar a una conexión más grande, o empresas. Ojalá que lo de Netflix, o sea, aquí las empresas encargadas tenemos, son todas multinacionales, menos la estatal. Está Amnet, que la corre Millicom, que es una empresa holandesa, y está Claro, que es una empresa manejada, es de Carlos Slim, igual que Telmex, y etcétera. Espero que cuando llegue alguna empresa impulse Netflix, porque ya vi que Amnet, el proveedor mío, está impulsando un modo de internet por de televisión por internet, y eso parece que van a aplicar el ancho de banda, o van a hacer ahí algo para broadband muy muy pronto. Pero en sí, o sea, el problema es ese, la mayoría de la gente solo puede aspirar a una conexión de 128 kilobits por segundo, y es algo demasiado lento para tener Netflix en este país, en esta región.
Bueno, pues yo sugiero que migres hasta México. Por ahí está el hospicio Cabañas en Guadalajara, que te pueden mandar y alojar. Y ahí tienen internet a 10 gigas como en el Telmex Cube. Interesante, ¿no?
Bastante bueno.
¿Qué más, Raider? ¿Qué más?
Bueno, pues ahora sí vamos a dejar Netflix, ya nos extendimos un poquito. Y vámonos con noticias sobre Google, Google Plus y un poquito de Facebook. Bueno, sí, pues. Ajá.
No, perdón, continúa.
Ah, ok. Bueno, como ya sabrán, Google Plus salió el miércoles pasado y ya estuvimos probándolo. E inclusive ya tengo un video grabado de cómo funciona, en un ratito lo subo. Pero bueno, ya surgieron varias como varias noticias en torno a esto. Hoy justamente se habilitaron otra vez las invitaciones. Por ahí no sé si estoy en lo correcto, pero es porque Google está por tiempo limitado otra vez, porque Google quiere probar ahora con más usuarios. Pero por ahí detecté algunos errorcitos.
Actualizo. Google, ajá, ya cerró los invites. Ya los cerró.
Ok, ya los volví
otra vez.
Ya cerraron el acceso, sí.
Pero por ahí yo ayer pude invitar personas sin que estuviera el botón activo. Igual, por ahí la forma de agregar es o sea, en la sección de círculos los le agregas por correo electrónico y después haces un comentario incluyéndolo a él en un círculo o mencionándolo.
Lo más recomendable es crear un círculo que se llama invites y ya que tiene la dirección de correo los agregas, pero no es inmediato, tarda como unas 2-3 horas.
Sí, tarda como 2-3 horas.
Llegar al invite.
Pero ahorita estoy checando la página y está libre todavía, está libre, dice, solo tienes que acceder con tu cuenta de Google para empezar a utilizar nuevas piezas. Okay, cuando el mensaje anterior era...
Voy a probar con mi otra cuenta de Google, a ver.
No, sí, se ha cerrado y entré con otra.
El bot. Ok, sí, ya lo cerraron. Fue por poco tiempo. Ya, es que en el post oficial dijeron que lo que querían era llegar al doble de usuarios que tienen ahorita para seguir haciendo el testing de beta. Y una vez que lo logren, van a volver a cerrar todo. Es lo que dijo Google oficialmente.
Pero cabe señalar que los usuarios que tienen ahorita son 20 millones de usuarios. O sea, llegan a 40 en una hora.
Todo bueno, ¿no?
No, pero yo prefiero... Yo nunca fui usuario de Facebook. Ya con esto menos lo seré.
Bueno, ya vamos a seguirle. Con el lanzamiento de Google Plus, Google está planeando retirar Picasso y Blogger está planeando retirar el servicio de Picasso y de Blogger. Esto es porque ya tienes como que la sección de fotos para subir tus fotografías. Y Blogger, pues ya no... Ya puedes escribir como si fuera un blog. Inclusive Blogger ya ya no es tan utilizado. WordPress se lo llevó por completo. Y pues veamos qué piensa Google hacer con esos servicios. O si en realidad va a dejar de dar soporte. Bueno, también otras noticias relacionadas con Google y con Google Plus es que anunció que se van a poder utilizar aplicaciones externas para hacer las Hangouts o quedadas, como se traduce al español. Vamos a poder ver las quedadas en, no sé, en apps para Android. Vamos a poder instalar alguna aplicación en tu computadora de escritorio, en tu Mac, para poder acceder sin tener que estar en la web a fuerzas. Y también se anunció que se va a abrir una API para desarrolladores, tal cual como se hace en Facebook.
Sí, y por ejemplo, yo también un punto a favor que veo de Google Plus es que es la aplicación para móvil que tienen, ¿no? Que aunque está solo disponible para Android, incorpora, yo creo que de la aplicación de Twitter, de Facebook, de hasta de Foursquare, incorpora todas las redes sociales en una sola, es el WhatsApp con el chat que tiene ya integrado. Se me hace muy interesante esa propuesta, ¿no? Y es obvio, es su aplicación nativa para sus propios dispositivos. Aunque creo que ya se anunció, si bien me parece que va a haber para compatibilidad para otros más, ¿no, Roy?
Sí, ahorita ya mandaron a iTunes Store la aplicación para iOS y solamente están esperando a que se apruebe para poder ofrecerla al público. Así que solamente nos queda esperar que la aprueben y ya poder disfrutar de esto en iOS. Por lo mientras...
Está la versión web, ¿no?
Ajá, por mientras está la versión mobile, web, que está muy bonita, pero sí es un poquito incómodo. Sí, yo espero más la app. Espero que tenga notificaciones, que es lo que en una red social es indispensable.
Pero bueno, uh-huh. ¿Ustedes qué piensan respecto a Windows Phone? ¿Sí creen que salga la aplicación oficial? Porque yo los he visto un tanto distanciados a Microsoft y Google en cuanto a colaboración, ¿no?
Sí, pues de hecho Microsoft apuesta más por Facebook. Ya hemos visto por ahí la integración con Messenger y ahorita vamos a hablar de la integración con Facebook de Skype, que ya es parte de Microsoft.
Sí, y por ejemplo, tampoco apoya en absoluto a Google. Estoy viendo, no he encontrado, por ejemplo, aplicaciones como Messenger no están disponibles para sistema operativo Android o inclusive, por ejemplo, para una aplicación llamada Bing, que está disponible únicamente, me parece que para clientes de, no recuerdo qué operadora, en Estados Unidos, que permite hacer búsquedas en mapas, en Bing Maps y demás, pero no está liberada a todos. Entonces me pongo a pensar dónde está Microsoft en ese aspecto. Digo, si esta vez está descuidando mucho ahí, queriendo atacar nada más con su plata, con su sistema operativo y apoyando, por ejemplo, como lo comentas, ¿no?, a Facebook sin ¿cómo se llama? Descuidando otro sector, ¿no?, que está emergiendo apenas.
Sí, pues Microsoft está acaparando de todo, quiere ser como con Google, pero pues a ver, ¿no? Está fuerte la guerra entre Google, ya que le está entrando a todo, está entrando con sistema operativo, con la red social, o sea, le está pegando a Google a todos con todo. Y bueno,
con todo.
Sí. ¿qué más tenemos por acá? Bueno, también, ahora vámonos con el lado de Facebook. Por ahí se había creado, estaba por ahí circulando en la red una app para Facebook que te permitía importar tus contactos justamente de esta red social hacia Google Plus. Y justamente el día de hoy Facebook bloqueó esta aplicación. Por aquí ya, como comentaban, son patadas de ahogado. Facebook la está viendo, oscuras, con si le está teniendo miedo.
Me tiembla el chicharrón, como total, como se dice.
A ver, disculpen unas disculpas públicas por lo comentario que acaba de hacer ahí, ¿no? Continúa, Roger.
Bueno, como les comentaba, Facebook está tirando para todos de ahogado. Y justamente hoy anunció su sistema de videochat en línea. Pero por ahí los que estuvieron probándolo tuvieron muchos problemas. Se ve que lo hicieron apresurado. Se ve que sí les pegó esto de Google Plus. Y pues, a ver, ¿no? A ver si mejoran su servicio. Por ahí, todos los comentarios que he escuchado ha fallado mucho. Y bueno, pues, para poder tener este nuevo servicio, simplemente tienen que ir a un link. Ahorita se lo paso en el chat. Y les instala un pequeño plugin para poder hacer la videollamada.
Y marca, o sea, de hecho te dice como que si ya te está afectando la llamada, y en el chat te parece, has llamado a tal, pero no ves nada. No funciona.
Sí, pues bueno, como comentaba, esto lógicamente, obviamente lo sacaron apresuradamente. Yo me imagino que iban a hacer todavía pruebas, plan en fase de pruebas, o iban a abrir como que igual una beta solamente para algunas personas. Y pues lanzan el servicio hoy y empieza a fallar. O sea, ahí se ve que lo hicieron toda de rápido para contrarrestar Google Plus.
Exacto. Falta que hagas la integración y el desarrollo completo. Igual, no es ahorita como el Kill Facebook, pero promete mucho, a mí me gusta.
Sí, como lo he comentado varias veces, Google Plus aún está muy lejos de ser rival para Facebook. Bueno, un rival a la par por la cantidad de usuarios. Facebook es la página más visitada en Estados Unidos, con más usuarios.
Y una de las más visitadas en el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, pero también hay que mencionar también la confianza que ha creado Google en sus usuarios, ¿no? Digo, Gmail, Picasa, YouTube, no sé, Google, así que el buscador como tal. Y el hecho de que ofrezca integración directa con todos esos servicios, que hay muchos usuarios que sin más ni menos, con un clic, pueden ser miembros ya de la red social. Creo yo que ese es un punto favorable, ¿no? Al rato se va a incorporar directamente también con Gmail, al rato se va a incorporar con YouTube. Bueno, de hecho ya se ha incorporado, todos los videos automáticamente se suben a YouTube y cosas de ese tipo, que creo yo que es un punto favorable para Google.
Sí, poco a poco voy integrando sus servicios. Por ejemplo, ahorita ya desde Gmail tú puedes actualizar tu estado de Google Plus y puedes ver las notificaciones y contestar. Sin salir de Gmail puedes igual utilizar el chat como ya se usaba, que ya lo veníamos utilizando. Y inclusive ha traído como a personas que tenían por ahí olvidado su correo de Gmail, ha empezado a utilizarlo.
Exacto. Sí, pero te digo, igual yo calculo que en un año, no sé, más o menos.
Yo digo que seis meses ya va a ser seria competencia para Facebook.
Va a ser más posicionado. Porque, por ejemplo, si recordamos otros servicios como Web, Google Web, que en realidad no funcionó, que ya lo dieron por dieron la etapa final de desarrollo hace meses, que desde un principio se levantaron falsas expectativas y fue duramente criticado por todo mundo, hasta que concluyeron en que ya lo mejor era ya dejarlo así. Y por su parte, Google Plus, desde los primeros usuarios que lo empezaron a utilizar, pues hablaron muy bien del servicio. Entonces yo creo que es un buen inicio, ¿no?
Sí, sin duda. Solamente hay que esperar un tiempo para ver, como les comentaba, a ver qué tal la guerra entre esas dos redes sociales. Porque se van a estar tirando, ¿no? Alguien, Google va a sacar un servicio y Facebook va a contestar, así como ahorita. Bueno, ya vamos a dejar un poquito de lado Google Plus. Por ahí, si alguien quiere alguna invitación, envíanos su correo. Dejen para ver, probar si te sirven las invitaciones. Y ahora sí, vamos al siguiente tema, que es Twitter. Se anunció hoy que Twitter estaba evaluado en 7 mil millones de dólares.
¡Puf! Un cambio.
Sí, de hecho, si no me equivoco, 7 veces más que... Perdón, dobla la cantidad de hace 7 meses. Y esto nos dice que Twitter va para lo grande, ¿no? Por ahí ya se comenta que se va a integrar publicidad durante el timeline. Y pues esto va a hacer que el ingreso hacia la empresa sea de 150 millones de dólares anuales.
Que es poco para tantos usuarios.
De hecho, sí, lo que estaba pensando.
Es poquito, pero pues Twitter
es no como lo que nos da ganar AdSense.
Sí, más o menos, ¿no? Es lo que nos da ganar AdSense en 2 meses, me parece, ¿no?
Más o menos ahí se va.
pero sí, como comenta Omar, yo considero que también es muy poco el dinero que están recibiendo, porque y de hecho ha sido criticado Twitter en ese aspecto, ¿no? Que la supieron hacer como red social, pero no para monetizarlo.
Sí, no hay
plan de plan de monetización aún bien establecido, bien estructurado. Y pues habrá que ver qué va a pasar con Twitter, no pasa de que nos quiten el servicio, ¿no? Y al rato tengan que visitar twitter.usb.in para el sitio de microblogging.
Sí, pues de ahí va a haber que esperar con eso de las redes sociales. Y bueno, también un poquito con datos. iPhone ya superó el mercado de BlackBerry. Por fin lo hizo. O sea, ya hay más iPhone en las calles que BlackBerry. Las ventas, lógicamente, iPhone siempre ha sido, bueno, en los últimos meses ha sido mayor, pero pues ya a través de los años ya lo llegó a superar.
A nivel mundial, o sea.
Ajá, a nivel mundial. Y bueno, hablando un poquito del iPhone, ya ya está disponible el jailbreak para iOS 4.3 para el iPad 2 con Jailbreak Me. Esta aplicación que solamente ya no tienes que usar ningún software externo, simplemente con tu navegador accesas a la página web y te descarga el CD para poder hacer el jailbreak. O sea, es muy 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 sencillo hacerlo, no hay mayor problema.
Pero sí no estaría de más que se lean las indicaciones, porque luego se cargan los iPhone.
Sí, yo por eso aprendí a repararlos, porque después de hacer tantos de break y hacer mi iPod inútil, tuve que aprender a restaurarlo y a hacer que funcione otra vez. Y bueno, no. Pues ya nada más como comentario final. Hay nuevo, ya se confirma la película de Angry Birds. Por ahí hubo como una confusión, ¿no? Porque salió la película de Río y muchos pensaban que esta era la película que se estaba anunciando de Angry Birds, pero no, o sea, sí se va a estrenar. Todavía no hay fecha de salida. Se dice que va a salir hasta el 2014, pero ya tiene director.
Dice.
No, el director es David Maisel, que es un ex ejecutivo de Marvel Studio. Por ahí he tenido participación en películas como Iron Man, Hulk, Thor, Capitán América y algunas otras películas de Marvel. Entonces, pues veamos qué hacen con esta película. La verdad, yo no me imagino cómo será, pero pues solamente nos queda esperar, si son 2 añitos, a ver si nos acaba el mundo antes.
Exacto. Pero por eso tendremos el Forever Alone Fest después del fin del mundo.
De hecho, es antes, ¿no? Porque se supone que el mundo acaba en diciembre y el Forever Alone Fest está pensado para principios de año.
por eso
23 de diciembre a las 6 de la tarde.
Pero pues hacemos uno después, ¿no? Ya para eso, que para agarrarnos de fiesta. El Survivor Fest
en Nochebuena.
Por ahí comenta, pregunta de Poliestra, todavía no hay fecha, todavía andamos pues preparativos, pero pues se piensa que es en por febrero o por marzo. Aún no definimos fecha, igual la hacemos antes o después, ya estaremos informando con tiempo para que se esté en este gran evento.
Y bueno, yo pues me pregunto, ¿en dónde pregunta Poliestra? Porque yo no la veo en el Twitter.
¿En el chat?
¿En el chat?
Ajá.
Ah, ya la vi, ya
no,
la vi.
No pelas el chat, ¿verdad, Omar?
Sí, pero también
de... No, de hecho estuvimos hablando mal de Omar y ni cuenta se dio.
Ajá. ¿Así? Pero ahí también me comentaban que con Sara en el chat, perdón, pero ando en muchas cosas, ando con la producción y todo eso. Por ahí.
Ay.
Creo que es mejor que me hagan un comentario en Twitter, porque ahí tengo las notificaciones. Así que si quieren por ahí preguntas cuando estoy hablando, por ahí por Twitter, por favor. Y bueno, pues yo creo que vamos terminando con esto. Bueno, por lo menos con mi sección, no sé si tengan por ahí alguna otra cosa.
Ya nada más una última, que era ahorita que dijiste algo de Angry Birds. Hay un nivel exclusivo y único para Windows Phone 7 del juego de Angry Birds, exclusivo para el sistema operativo. Un poquito dándole o queriéndole dar un poquito de batalla a los dispositivos de iOS, que siempre tienen exclusivas ellos, ¿no? En cuanto a contenido, hay un poquito con el juego, con el uno de los pero juegos más.
Pero ese juego ya dentro de poco ya va a ser nada, ¿eh? O sea, ya, yo creo que ya subió a su punto máximo, de su clímax, digámoslo así. Pero yo considero que ya dentro de poco...
Yo quiero todo lo que veo de Angry Birds.
yo ya estoy buscando el juego de mesa.
Sí, yo pedí una sudadera de Angry Birds.
Y de hecho creo que también hay condones, ¿no? Por ahí vi alguno.
Esos son de mercados de piratones.
Ah, bueno, me hubieran dicho antes, creo que tendré un bebé.
Te servía.
Sirven más las de la Secretaría de Salud. Bueno, ya
bueno, estamos saliendo. Por ahí Héctor también tiene un comentario.
No es una noticia rápida.
Que aquí ahora nos vamos, dice.
No es una noticia rápida, que es a falta de alojar, a la cual yo ahora noticia game rapidito. En Steam tiene una promoción alocada de campamento verano, dicen ellos. Están vendiendo juegos a precios locos. O sea, te están vendiendo toda la historia de Valve, todos los juegos desde Half-Life 1 hasta Portal 2 a $50. Como 4 Need for Speed a $20. Portal Left 4 Dead 2 a $5. O sea, abran su cuenta. Si quieren comprar juegos, abran su cuenta en Steam y dense gusto.
Perfecto.
Okay, muchas gracias por las recomendaciones.
Bien, bien, y ya vamos terminando. Le mandamos un saludo al buen de al Arjual y a Roxas.
A Roxas de vacaciones,
iba, no, a Roxas se fue a chambear a cubrir el GS. Y Alan, sí, como es todo un mi rey, pues anda de vacaciones, ¿no?
¿A dónde se fue Alan?
Alan se fue a Europa. No, quién sabe, la verdad no sé, pero de vacaciones. Bueno,
se fue a las playas de Brad.
Exacto. Queremos agradecer a todas las personas en el chat. Gracias por acompañarnos. Como siempre, el espacio es para ustedes. Recomendaciones, quejas, sugerencias vía las redes sociales.
Antes de que nos vayamos, un anuncio. Por ahí estamos. Lanzamos una convocatoria en el blog para.
Sí.
Explícalo tú, Omar.
Exacto. USB en el proceso de crecimiento está buscando nuevos colaboradores. Tiene una checada, sí, hay un post donde estamos buscando ayuda, colaboradores tal cuales. Las indicaciones están en el post. Lo único que tienen que hacer es mandar un post de preferencia, si tienen experiencia, un poquito de experiencia en blog, ya sea tu blog personal o hayas trabajado en un blog de tecnología o en algún blog que tenga que ver con la categoría que indicamos en el post con la que quieras participar con nosotros. El espacio está abierto. Deben mandar el post a contacto@usb.in y esto se cierra hasta el día 15. Más o menos tiene una semana y esto se cierra el día 15 porque nos vamos a ir a campus. Y entonces en campus queremos conocerlos. Bueno, las personas que se hayan integrado, esperemos que también puedan asistir con nosotros a campus. Y vienen muchísimas cosas más después de Campus para Just Bean. Ahorita el evento próximo es Campus, pero sigue infinidad de cosas y más sorpresas y más detalles y mucho crecimiento y vamos bien y gracias, ¿no? Entonces dense una vuelta por el post.
Después de Campus también vamos a hacer una convocatoria para sustituir a Reuter y a Omar, yo creo, ¿no?
No creo, pero bueno.
No creo.
Sale, pues. Chavos, gracias, chavos. Manden sus sugerencias. Estamos abiertos. La intención de este blog siempre fue colaborativo. Es decir, mientras más personas que quieran compartir lo que saben, sin ser ególatras, sin ser pesados con lo que saben, o que quieran compartir lo poco o mucho que saben en el campo, que lo sepan, es bienvenido, y este blog es para eso. Queremos tener acercamiento, queremos acercar a muchas personas con los medios digitales y romper, como mucho lo mencionamos en el blog, los paradigmas de que la tecnología es difícil o es inentendible o inaccesible. Entonces vamos sobre esa idea, y quienes comparten esa idea con nosotros son totalmente bienvenidos, ¿no? Entonces, echen una checada, por favor, al post. Si conocen a alguien que quiera colaborar o sepa, tenga algo de experiencia también en blog, como les digo, la experiencia en blog personal también es tomada en cuenta, pues pásenles el link, ¿no? Y cualquier duda, sugerencia, aclaración, @usbean, facebook.com/usbean.
Por aquí hace una pregunta. Redes asociadas, nos pregunta que por qué no subimos la imagen de Skype a través de nuestra plataforma. Bueno, lo manejamos ahorita así porque estamos haciendo experimentos, aún no tenemos bien como que lo que vamos a hacer. También tenemos planeado hacer un podcast con, o más bien un stream de video, tal cual, pero por algunas cuestiones de plataformas no hemos podido llevarlo a cabo. Y también estamos haciendo pruebas para poner imágenes, videos en la pantalla de Ustream, pero también la conexión a veces no nos da. Y
exactamente, mucho la limitante es las conexiones que tenemos caseras, tal cual, nos limitan un poquito. Un stream, se los vamos a poner así, un stream lo hace cualquiera. Nosotros queremos meterle un poquito más de coco, ofrecer un poquito más de calidad. Entonces nos estamos limitando ahorita en Live Podcast vía Ustream porque nos lo permiten las conexiones. Cuando podamos hacer algo mejor, lo vamos a hacer con muy buena calidad. No se preocupen.
¿Cómo nos podrán conocer en Campus Party? Pues vamos a llevar nuestras playeras con un amarillo, con un verde así intenso como el de la
verde persona, chillón.
Somos los de las playeras.
Si no, si no lo ves, es porque de plano no.
Como decía, no, que nos encontramos a Punisher 4 en aldea, que decía, somos los de las playeras brillantes, decía el entonces. Sí, pues si vamos a estar dando lata, vamos a hacer varias actividades ahí y pues nos vemos por allá. Háganos con por favor, si nos ven, salúdenos.
Y si ven a Iván, pídale un autógrafo para que no se sienta mal.
Si van, Iván, voy a hacer una dinámica con Iván, así es que pónganse usados.
Ya no voy a ir.
Eso dice, va de incógnito, es decir, que descubra quién es Iván, quién es @Sloaxlink, que el primer día va a haber sorpresas.
No, en verdad ya no puedo ir a Campus, pero les deseo suerte, señores.
Forever alone, Sloaxlix, forever alone. No quieres convivir. Ya nos vamos. Gracias, gracias, Pacho. Gracias, Francisco.
De nada, que buenas pasen noches. Buena noche y nos estamos viendo.
Okay, buenas noches, vámonos a todos.
Recuerda escuchar USB Live, donde te enterarás de las últimas noticias en el mundo de la tecnología, traídas por el equipo de iPeople todos los miércoles a las 10 p.m.